Concluido el breve diálogo, el que hacía de albañil arrojó la paleta en el mortero y, restregando las manos en los flancos del pantalón, avanzó hacia mí. No pude remediarlo. Me eché a temblar. ¿Había llegado el gran momento? ¿Qué podía decirle? ¿Cómo atacar tan peregrina historia? España. Sí, aquel fue un momento de alta tensión. En segundos, todo quedó olvidado. Las interminables jornadas de nerviosa y a veces irritante búsqueda. Las dilatadas horas sobre aquel papel y el refractario enigma. La soledad de los caminos y hasta los múltiples conatos de desesperación y de intento de abandono. Como en una pesadilla, en un abrir y cerrar de ojos, todo eso entró en las páginas del recuerdo. Pero bueno será, en honor y agradecimiento a cuantos se han sentido atraídos por este enigma o me han alentado a no desfallecer en semejante empresa, que relate, aunque solo sea sucintamente, algunos de los pasos, sucesos y desventuras en que me vi comprometido, por obra y gracia del criptograma que cierra mi anterior libro, Caballo de Troya II. Sin duda, aquellas personas que hayan leído el primero de los caballos recordarán cómo, para hacerme con el fascinante diario del mayor norteamericano, en el que se narran los 11 últimos días de la vida de Jesús de Nazaret, fue menester una casi franciscana paciencia. En aquella labor policíaca jugaron un papel decisivo un total de 5 enigmáticas y aparentemente absurdas 5 frases. El centinela que vela ante la tumba te revelará el ritual de Arlington. Llave y ritual conducen a Benjamín. Abre tus ojos ante John Fitzgerald Kennedy. El hermano duerme en 44W. La sombra del níspero le cubre al atardecer. Pasado y futuro son mi legado. Pues bien, como decía, el juego favorito del mayor, los criptogramas, no había concluido. El manuscrito aparecía bruscamente interrumpido justo al final de la histórica jornada del domingo 16 de abril del año 30 de nuestra era, tras la primera de las misteriosas apariciones del resucitado a sus 11 íntimos. Inexplicablemente, al menos para mí, la narración quedaba seccionada en el punto en que los apóstoles y la cuna se disponían a viajar hacia el norte, a la Galilea. Por todo final, después de una patética súplica, «Dios de los cielos, dame fuerzas para proseguir mi relato», el mayor remataba su diario con este segundo y no menos inquietante enigma. «Mira, envío mi mensajero delante de ti», Marcos 1:2. «Azor es su nombre, y sus alas te llevarán al guía», Marcos 6:2-0. El número secreto de sus plumas es el número secreto del guía, el que ha de preparar tu camino. Marcos 1:2. Como es natural, yo conocía esta supuesta clave mucho antes de que viera la luz pública en marzo de 1986. Entonces no podía concebir el porqué de tan dramático y exasperante final. ¿Qué había sucedido? ¿Terminaba ahí la aventura de Jasón? Todo parecía señalar que no, que el diario profundizaba en las restantes apariciones del maestro. ¿O era solo mi ardiente deseo de seguir conociendo nuevos detalles sobre Jesús? Durante un tiempo, muy a pesar mío, viví con una inseparable sensación de rabia, casi de frustración. No me sentía con fuerzas para desplegar una segunda e incierta exploración del criptograma, y poco faltó para que, sin haberlo intentado siquiera, olvidara allí mismo y para siempre este nuevo desafío. Pero está visto que cada ser humano viene a este mundo con una o varias tareas de las que nada ni nadie pueden apartarle, ni siquiera uno mismo. Y mi destino, yo también he aprendido a escribirlo con mayúscula, evidentemente es salir de una aventura para meterme en otra. El caso es que, tal y como me temía, aquel distanciamiento de la postrera clave del mayor fue temporal. Esa fuerza que vive en mí se encargó de disipar los iniciales sentimientos de impotencia y de desengaño